El sueño de mi primo Elo. Erkman Chatrian. Mi primo, Kasper Elof Imant, pertenece a esa clase de personas de temperamento melancólico, lo que significa en otros términos que tiene el hígado grande, la cintura delgada, cabellos castaños casi negros, mirada viva, nariz larga y ligeramente ganchuda, mejillas secas, labios rojos, dientes blancos, mentón prominente y el espinazo flaco. En otros tiempos a menudo se le veía pasearse con aire soñador y los hombros encorvados por la avenida Platans en Birkenfeld. Sus penetrantes ojos adoptaban entonces una expresión de abatimiento y las muchachas más bonitas de la ciudad se lamentaban de su infortunio, a pesar de que gozaba de una renta de 15.000 libras y de un excelente apetito. Ellas pensaban que estaba enfermo y trataban de curarle a toda costa. El pobre Elof, decían, no se consolará nunca de la muerte de su madre. Sería necesario que se distrajera, que gozase de la alegría de un hogar, para borrar de su alma esa impresión dolorosa. Sí, le haría falta una buena esposa, unos hijos, etc. El lector debe tener en cuenta que mi primo Elof no tenía 6 años cuando murió su madre, sino que estaba rondando la treintena. Yo acostumbraba a visitarle y le contaba todas estas historietas de las muchachas casaderas de la ciudad. Mi pobre pariente sonreía al oírlas, pero acto seguido volvía a su estado sombrío y melancólico. Nuestra tía Catherine, la viuda del consejero Vineland, acostumbraba a dar en aquella época unas veladas musicales a donde concurría un buen ramillete de encantadoras muchachas. Siempre pensé que la digna señora, poseída de una vocación matrimonial muy singular, quería casar a sus sobrinos y favorecer, como suele decirse, las simpatías recíprocas. Fuera lo que fuese, mi primo Elof y yo, a gusto o a disgusto, asistíamos a aquellas reuniones que nos aburrían de lo lindo. ¿Pero qué no haría uno cuando tiene una tía que posee 3 inmensos viñedos y grandes extensiones de terreno en los alrededores de Frankfurt? Siempre quería escucharnos cantar el dúo Langouroso. Lo que yo necesito eres tú, eres tú, eres tú. Con Mademoiselle Ophélie o con Mademoiselle Fridolin. Y nosotros lo cantábamos. Nuestra tía también nos obligaba a servir pasteles y Kugelhopf a todas las señoritas casaderas, y nosotros lo hacíamos. Siempre estaba pendiente de nuestro aspecto exterior, del nudo de nuestra corbata, de la forma en que habíamos plegado el pañuelo del bolsillo de la chaqueta, y nosotros escuchábamos sus reproches con la más delicada condescendencia. Yo le respondía riendo: «Tiene usted muchísima razón, mi querida tía, tiene razón». Elof, mientras tanto, siempre estaba con el codo apoyado en el piano, con aire mohino, y hacía gala de una gran resignación. Luego llegaban las cotorras, las de costumbre, Madame la consejera o Madame la baronesa. Estas dos charlatanas hablaban más que todas las demás juntas. Cuando aparecían, todo eran exclamaciones. ¡Qué placer volverlas a ver! Ya creíamos que no iban a venir. Temíamos no tener el honor de que acudieran a nuestra velada musical. Y entonces aquellas damas sonreían, abrazaban a nuestra tía y la colmaban de besos y frases cariñosas. «Da gloria ver a todas estas hermosas señoritas. ¡Qué lindas son! ¿Por qué no se casa usted?». Ahora bien, cierta tarde después del dúo, de la obligada balada y de la arieta Colibrí Jolie, algunas de aquellas señoras damas de honor de una lotería de beneficencia hablaban entre ellas de una mendiga que acababa de morir a la edad de 90 años. Madame la baronesa de Freitag estaba haciendo una apología de las virtudes de la pobre anciana. Elof, apoyado en el quicio de una ventana, parecía escuchar con atención lo que decía la baronesa. De repente, aprovechando un instante de silencio, preguntó: «Madame la baronesa ha visto morir a muchas personas durante sus 15 años de visitas piadosas a los necesitados». El acento, la mirada y la actitud de Love extrañaron a todos los que allí estábamos presentes. Incluso yo me asombré de aquella conducta tan rara en él. «Sí, caballero, he visto morir a muchas personas», respondió la baronesa, entusiasmada por lo visto de que mi primo le formulase aquella pregunta. «¿Y todos esos muertos tenían los ojos abiertos, señora baronesa? insistió Elov. «Todos», respondió la esposa del consejero. «¿Y la boca también, madame?» «Sí, así es, la boca también». «Ya me lo imaginaba», exclamó Elov inclinando la frente. «Ya me lo imaginaba». Luego volvió a sumirse en su habitual arrobamiento. Aquellas insignificantes palabras habían producido tal efecto entre la concurrencia que vi palidecer a muchas damas. Bueno, debo aclarar que todo aquello no encajaba después de haber cantado la alegre cancioncilla Colibrí Jolí. Todos presentíamos que allí había algún misterio, y nuestra digna tía Catherine, para reanimar la alegría, propuso que bailáramos un vals. Lo hicimos, pero cada uno se sentía a disgusto. A las 11 de la noche Elov desapareció. 10 minutos después, los últimos coches abandonaron la mansión y se alejaron por aquella calle silenciosa. Cuando me disponía a marcharme, mi tía me agarró del brazo y me preguntó alarmada: «En nombre del cielo, Christian, ¿es que tu primo se ha vuelto loco?» «Bueno, mi querida tía, ya conoce usted su carácter extravagante. Por lo demás, creo francamente que no ha dicho nada malo». «Sin duda alguna», respondió mi tía. «La culpa es de esa baronesa, con sus historias de muertos y moribundos. Bueno, no pensemos más en ello. Buenas noches». Salí pensativo a la calle. A lo lejos brillaba la mecha humeante de un farol. No sé por qué, al llegar a mi casa en la calle Capuchins, sentía una especie de escalofrío. Antes de acostarme, miré debajo de la cama, cosa que nunca había hecho en mi vida. Tenía la impresión de que un peligro inminente me amenazaba. Durante toda la noche tuve unas pesadillas muy extrañas. Me desperté varias veces y escuché las ramas de los altos álamos azotar los cristales de mi ventana y la corriente del río Erbach chocar con su monótono fluir contra los muros existentes a lo largo de mi jardín. Los gritos de los marineros y del vigilante nocturno sonaban en mis oídos con un tono misterioso. Al día siguiente me levanté a las 5. Abrí las ventanas y me puse a escuchar el piar de las golondrinas. En aquel instante, vi a lo lejos en aquella calle desierta a mi primo Elov, que se acercaba a grandes pasos, con el sombrero casi tapándole los ojos y cubriéndose el pecho con las solapas de su pequeño abrigo negro. Iba a saludarle cuando giró con brusquedad a la izquierda y subió las escaleras de 4 en 4. La puerta de mi habitación se abrió y mi extraño primo entró en ella sin asombrarse lo más mínimo de verme levantado a tan temprana hora. «Christian», me dijo sin ningún preámbulo, «como archivero que eres de Birkenfeld, debes tener los documentos judiciales de Hunsdruck, ¿no es así?» «Naturalmente, pero siéntate». «Gracias. ¿A qué época se remontan esos documentos?» «A 150 años, al reinado de Jerry Peter, el tuerto». «Bien, muy bien», repuso Elov. «¿Podrías confiarme los del año 1800?» «Imposible. Ningún documento de los archivos debe salir de los mismos. Puedo darte una carta de presentación para el director de la biblioteca Saint-Christophe si lo deseas». «Con eso me basta», respondió mientras se paseaba con impaciencia por mi habitación. «¿Quieres ir inmediatamente?» «Sí, lo antes posible». «¿Es tan importante el asunto?» Se detuvo en seco y, fijando en mí sus ojos negros, dijo, dominado por la ansiedad: «Christian, ya lo sabrás todo, todo. Y ahora hazme el favor de darte prisa. Salgamos lo antes posible. Anda, ponte el sombrero y vámonos». Él mismo me lo trajo y me lo entregó mientras insistía: «Coge la llave y vámonos». Esta impaciencia en un hombre habitualmente tranquilo y calmoso, y sobre todo las extrañas preguntas que había dirigido a la baronesa durante la víspera, despertaron mi curiosidad. Accedí a lo que me pedía y partimos. La biblioteca de Saint-Christophe es un viejo edificio de estilo románico. Su origen se remonta a la época de Carlomagno. Tiene 3 altas salas superpuestas, una escalera maciza de caracol conduce hasta el tejado, desde el que se divisan a través de 3 tragaluces todos los alrededores. En cada piso y en cada fachada del edificio hay 6 ventanas en arco, pequeñas, poco salientes, a través de las cuales la luz baña las grandes losas, mientras que las bóvedas quedan en la penumbra. En resumen, se trata de una construcción grotesca, cuyo solo mérito radica en la altura de sus murallas y en los recuerdos históricos que evoca. Su situación, cerca del río Erbach, le da un aspecto dominador. Nadie pensaría que se trata de una biblioteca, máxime si se tiene en cuenta que su pesada puerta de roble permanece cerrada desde el primer día del año hasta San Silvestre. Subimos por la escalera de caracol iluminada de trecho en trecho por algunos tragaluces. «Si estos escalones están gastados», dije, «no es culpa mía ni de los sabios de Birkenfeld. Desde el año pasado en que el conde Hardwick me pidió su árbol genealógico, nadie ha puesto los pies aquí». Llegamos al tercer piso. Mientras yo buscaba la llave, Elof, como si acabara de despertar de un extraño sueño, exclamó gritando en voz fuerte, «¡Al fin voy a poder ver!». Penetramos en la gran sala silenciosa. El sol brillaba con todo su fulgor matinal. A través de las pequeñas ventanas podíamos ver cómo iluminaba los hermosos paisajes de la llanura circundante. El río, los molinos y los árboles, cuyo follaje se destacaba con una nitidez sorprendente. El interior de la gran sala era sombrío, y la gran mesa del centro estaba cubierta de ese polvo fino que tamiza la soledad. Elof, al ver las inmensas estanterías de roble repletas de documentos, carpetas y otros papelotes, profirió una exclamación de sorpresa. Mientras tanto, yo había cogido una escalera y le preguntaba a mi primo, «¿Qué documentos quieres ver?». «Los del año 1800». «Ah, esto se relaciona con el año octavo de la República, una e indivisible. Entonces formábamos parte del departamento del Sar». Me puse a subir por la escalerilla. Al cabo de 5 minutos volví a bajar, llevando un grueso volumen bajo el brazo. Nos sentamos en pequeños sillones de encina, sin tapizado ni cojín, a la moda del siglo pasado, y deposité el volumen sobre la mesa. Quien nos hubiera visto, inclinado sobre aquel librote, leer con avidez su contenido, nos habría tomado sin duda alguna por la aparición fantástica de Merlín y del pequeño hombrecillo de Leech, enfrascados en sus libros de conjuros. Yo leía los encabezamientos, y Elof, con los ojos brillantes y febriles, murmuraba de cuando en cuando, «Pasa la página, pásala, primo. No es nada de eso lo que estamos buscando». Ya habíamos leído los 2 primeros tercios del volumen, cuando al fin, contagiado por la impaciencia de Elof, leí lo siguiente. Extracto del registro del Tribunal Criminal del Departamento del Sar. Año octavo, en nombre del pueblo francés. Visto por el Tribunal Criminal del Departamento del Sar, el acta de acusación, levantada el 9 del mes de Fructidor, año octavo, contra Philippe Gilger, a cuyo tenor... «¡Ah!», exclamó Elof, «ya lo encontramos. Lee más alto, querido primo». Mi primo me miraba con tanta insistencia que me turbé. El sonido de mi propia voz, repetido como un eco por las bóvedas, me hacía sentir unos vagos temores. Proseguí leyendo. «El juez del juzgado del distrito de Birkenfeld expone que el día 21 del mes de Ventose pasado, Mangel y Denier, gendarmes del departamento del Sar, residentes en Cousel, portadores de la orden de arresto expedida el día 20 de Ventose pasado por el oficial de la policía judicial del cantón de Grumbach contra Philippe Gilger, nacido en Bisweiler, sospechoso de complicidad en robo y asesinato, condujeron a la prefectura de Birkenfeld a la susodicha persona y entregaron las pruebas pertinentes al oficial del juzgado. Quedado que ninguna de las 2 partes reclamantes se presentaron en el plazo de 2 días, el juez del juzgado ha procedido de oficio al examen de las pruebas relativas a las causas del arresto y de la detención del susodicho Gilger, resultando de dicho examen lo siguiente. Primero, que 6 personas, 4 de ellas de Hunsbach y las otras 2 de Schweinscheid, cuando regresaban el día 27 del mes de Frimer pasado de una feria que se había celebrado el día anterior en Birkenfeld, fueron asaltadas en el camino alrededor de las 9 de la mañana por 3 bandidos, entre los cuales se encontraba Gilger. Que estos bandidos, pistola en mano, habían obligado a dichas personas a entregarles la suma de 95 florines. Segundo, que aquel mismo día un carnicero de Meisenheim, después de haber pasado la noche en la granja de Bickenhof y regresando igualmente de la feria de Birkenfeld, se vio atacado por los mismos bandidos, viéndose obligado a entregarles 200 y pico de florines. Luego seguía una larga lista de robos cometidos por Gilger y sus compinches. Elof escuchaba la lectura sin apenas emocionarse, lo que me hacía suponer que no era aquello lo que él andaba indagando. Al fin, llegamos a la 26ª prueba de acusación, 26. El presidente del juzgado expone además que el día 13 de Pluviós pasado, cuatro ladrones armados de fusiles, al frente de los cuales se encontraba Philippe Gilger, se introdujeron entre la 1 y las 2 de la noche en un molino cerca de Birkenfeld, penetrando por una ventana que habían forzado con la ayuda de una barra de hierro. Que los ladrones, una vez que hubieron llegado a la puerta de la habitación del molinero Pierre Ringel, al llegar aquí, Elof me interrumpió con un grito ronco. Levanté los ojos, su palidez me espantó. «Sí, sí», dijo él con una sonrisa lúgubre en los labios. Eso es, continúa Christian, te lo ruego». Emocionado por las palabras de Elof, continué. Que una vez que hubieron llegado a la puerta de la habitación del molinero Pierre Ringel, que da al interior del molino, rompieron el pequeño cristal de la puerta e introduciendo los cañones de sus fusiles por la abertura, obligaron al molinero a que descorriera el cerrojo. Que habiendo entrado en la habitación, obligaron a Ringel a que les entregara todo su dinero, su reloj, su pipa, marcada con las iniciales PR. Que habiendo registrado todos los rincones de la casa sin encontrar el dinero que esperaban, no satisfechos con insultar al molinero con mil terribles imprecaciones, le ataron las manos con una mecha, que a continuación encendieron, y que cuando Ringel, desesperado por el terrible dolor de las quemaduras, trató de defenderse, le golpearon repetidas veces con la culata de sus fusiles, lanzándolo después por una ventana al foso del molino, donde su cadáver no pudo ser encontrado a pesar de todos los intentos, lo que hace suponer que fue arrastrado por la fuerza de la corriente. 27. Que el día 16 del mes de Ventoux último, Philippe Gilger... «Ya basta», me interrumpió Elof. «Todas mis suposiciones quedan confirmadas, Christian. Vas a enterarte de unas cosas que te pondrán los pelos de punta. Pero veamos primero el desenlace de este drama, tal como está expuesto en el registro de Treves». Volví a pasar muchas hojas hasta que llegué al lugar en que se exponía la declaración del fiscal de Birkenfeld. Se la leí a mi primo, como también la orden de búsqueda del cuerpo del delito expedida el día 11 del mes de Fructidor. Finalmente, le leí la declaración unánime del juzgado especial sobre las innumerables preguntas del acta de acusación. Luego, como consecuencia de esta declaración, la sentencia. El tribunal del departamento del Sar, después de haber oído las conclusiones del fiscal del Estado y las declaraciones del acusado y de su abogado defensor, y habiendo deliberado sobre el caso, condena a Philippe Gilger a la pena de muerte, de acuerdo con las leyes vigentes, etc. Asimismo le condena a pagar los gastos del proceso, etc. Hecho, pronunciado e interpretado en la audiencia pública del Tribunal de Treves el día 29 del mes de Brumaire, año 9 de la República Francesa, una e indivisible, a las 6 de la mañana. Firmado Bügel, presidente, Bauter, Vollbach, Erzherhor y Werner, jueces del tribunal que han firmado todos la presente sentencia. Una copia de la misma se adjunta al atestado. Firmado Bügel, presidente, y Werner, jefe de archivos judiciales. «¡Qué desgracia!», exclamó Elof. «¡Qué desgracia! Aquel hombre era inocente». «¿Inocente? ¿Cómo lo sabes tú?». «Lo sé. No importa cómo, pero estoy seguro de ello». Elof se puso a pasear por la sala con la mirada extraviada mientras su amarillento rostro se tornaba verdoso. He aquí lo que me obsesiona desde hace 25 años», contestó mi primo. «He aquí lo que me ha vuelto melancólico, sombrío, taciturno». Dejó de pasear por la sala, vino a sentarse a mi lado y me dijo con el acento más firme y seguro. «No pretendo asegurar, Christian, que ese individuo, Gilger, haya sido un hombre honrado. Todo lo que el acta de acusación expone es cierto, excepto el asesinato del molinero. Sí, Gilger era un miserable, un salteador de caminos, vivió del pillaje y de la rapiña, pero no mató a Ringel». «¿Entonces quién lo hizo?», le pregunté intrigado. «Voy a explicarte cómo sucedieron las cosas. El día 13 del mes de Pluviós, año octavo, entre la 1 y las 3 de la madrugada, la lluvia caía como un torrente. Ringel, viudo desde hacía 5 años, se había despertado en la habitación posterior y fue a examinar la rueda del molino. Oía que el agua se movía como un torbellino en el fondo del foso. Como no había tenido la precaución de bajar la esclusa antes de irse a la cama, temió que el desbordamiento del agua arrastrase el dique. Era un hombre de unos 60 o 65 años, todavía robusto, de cabellos grises y de carácter rapaz. Después de haber escuchado aquel diluvio durante unos instantes, se levantó para bajar la plataforma y girar la enorme tuerca del desaguadero, pero en aquel momento un sonido ronco llegó a sus oídos. Al llegar a este punto de su relato, Elof se puso muy pálido. Sus ojos brillaron, inclinó ligeramente la cabeza y, lo confieso con sinceridad, sentí miedo. Oyó un sonido ronco, prosiguió mi primo Elof, dando un profundo suspiro. Un ruido brusco en el molino, una especie de crujido siniestro, claramente audible a pesar del estruendo del agua que se deslizaba por el tejado y caía por los canales de desagüe, y también a pesar del gran murmullo de los sauces azotados por la lluvia. Entonces, Ringel entreabrió la puerta que daba al molino, miró unos segundos y vio sobre el fondo grisáceo de un tragaluz a la izquierda muchas cabezas negras al acecho. Y como su vista adquiría por efecto del miedo la agudeza del gato en las tinieblas, vio asimismo cómo una gran palanca pasaba a través de los barrotes. Tres hombres hacían fuerza sobre la misma. De aquí aquel extraño ruido que había oído. Iba a gritar pidiendo socorro cuando uno de los barrotes cedió. Al mismo tiempo dos hombres penetraron rápidamente en el molino. A Ringel solo le quedó tiempo para cerrar la puerta y encomendar su alma a Dios. Su actitud era muy lógica, pues desde hacía muchos meses no se hablaba de otra cosa que de asesinatos cometidos en los alrededores de Birkenfeld, de robos y de incendios. La banda de Schinderhans asolaba la zona de Hunsrück, y por todas partes no se hablaba más que de bandoleros, ladrones, salteadores de camino y otros malhechores. Ringel sintió un miedo terrible al pensar en todo esto. La lluvia empezaba a decrecer, y por el interior del molino se oían pasos furtivos y cautelosos. Los bandidos buscaban sin duda alguna al molinero. Ringel no tenía armas. De repente se acordó de que su yerno dormía en una habitación encima de la suya. Pero como se oyeron unos gritos, pensó que los bandidos lo habían atrapado. La realidad era que su yerno, Hans Omacht, huyó del molino apenas se dio cuenta de lo que allí ocurría, saltando al jardín desde una altura de 20 pies. Los bandidos encontraron su ventana abierta. Hubo un momento de silencio. Mi primo Elof parecía concentrarse y tratar de recordar todos los detalles de aquel hecho. En cuanto a mí, no hacía más que preguntarme cómo había podido enterarse de todos aquellos detalles, máxime teniendo en cuenta que el molinero había muerto y, por lo tanto, no pudo haberle confiado a nadie los pormenores de la noche en que fue asesinado. «Olvidé decirte, mi querido primo», prosiguió Elof, que entre Pierre Ringel y su yerno existía un odio terrible. La hija del molinero había muerto hacía meses dejando un hijo. Este debía heredar, como es lógico, los bienes de su madre y abuelo. Ringel era muy avaro, y al verle solo en el molino, viviendo como un extraño y al no sentir por su nieto ningún afecto, había decidido volverse a casar. Cortejaba a una solterona de Neustadt. El yerno, al ver que corría el riesgo de verse en la pobreza, había correspondido al odio de su suegro con otro más intenso aún. «Perdona que vuelva a interrumpirte, Elof», le dije a mi primo. «¿De dónde y de quién sabes tú todas estas cosas?» «La sé y eso basta», repuso. «Ahora déjame hablar y sabrás el resto». La mayoría de los hechos que relata el acta de acusación es exacta, y ello demuestra el espíritu observador de quien lo redactó. Es cierto que los bandidos, después de haber descubierto el escondite de Ringel, rompieron el vidrio de la puerta, que amenazaron fusilarlo por aquella abertura si no descorría el cerrojo. También es cierto que Ringel no pudo evitar aquellos fusiles cruzados hacia los dos ángulos de la habitación y acabó por ceder ante las amenazas de muerte de aquellos desalmados. Abrió la puerta y fue maltratado de una forma horrible. Después de haberle despojado de todas sus ropas, hasta la camisa, sin haber podido conseguir la suma de dinero que suponían, y con razón, que estaba escondida en algún lugar del molino, los malhechores le ataron las manos con una mecha y trataron de quemarle para arrancarle el secreto, pues suponían que Ringel no podría soportar el dolor de las quemaduras y confesaría tarde o temprano. Pero el molinero era un hombre muy avaro y habría dejado que le arrancasen la vida antes que confesar el lugar de su escondite. Entonces, en un momento de descuido de los bandidos, Ringel logró soltarse de sus ligaduras y se precipitó por un tragaluz a la balsa del molino. En aquel momento eran las 4 de la madrugada. La lluvia había cesado de caer. El molinero logró salir a la superficie y, como nadaba muy bien, se dejó arrastrar por la corriente del río, cuyas aguas, aumentadas por la enorme cantidad de lluvia caída, se precipitaban con rapidez hacia su desembocadura en el Rin. A Ringel le hubiera sido muy fácil nadar hasta la orilla y saltar a tierra, pero como temía que existieran más bandidos, decidió dejarse llevar más abajo por la corriente hasta un lugar pantanoso cubierto de cañaverales, pues estaba convencido de que allí no habría ninguno de aquellos desalmados. En efecto, al cabo de 20 minutos se sintió agotado y helado hasta el tuétano de sus huesos. Hizo un esfuerzo y se dirigió a la orilla. En aquel momento, la luna, hasta entonces cubierta por las nubes, extendió sobre la campiña sus límpidos rayos. El molinero, casi asfixiado, divisó a 15 pasos de él un hombre de pie sobre un bote. Lo reconoció en el acto. Era su yerno. «Hans», dijo, «soy yo, tiéndeme el remo». Pero Hans, sin responderle, levantó el remo. Ringel comprendió. Lanzó un grito de desesperación y de indignación. El remo cayó sobre su cabeza. Desapareció en el agua. Sin embargo, la fortaleza física del anciano era tal que después de unos segundos de aturdimiento logró subir otra vez a la superficie. Un segundo golpe de remo lo mató. He aquí, Christian, cómo se desarrollaron los hechos. Por esto el bandido Gilger fue guillotinado en Treves, mientras que el yerno, Hans Omach, hoy es el dueño del molino y goza de una reputación de hombre honrado. Elof se calló. Mientras lo contemplaba boquiabierto, me pareció ver con mis propios ojos aquel espantoso drama. «Pero por el amor de Dios, querido primo», volví a insistir. «Espera un momento, todavía no he terminado», me interrumpió Elof. «Ayer te sorprendiste mucho cuando le pregunté a la baronesa Freytag si los muertos tienen siempre los ojos abiertos, ¿no es verdad?». «Así es, y no fui yo el único que se extrañó al oír tu extraña pregunta». «Pues bien, Cristian, ahora sabrás por qué formulé aquella pregunta. Ante todo, debo decirte que nunca he visto a un muerto. La idea de que tuviera que ir a ver uno ya me espanta. Únicamente he visto un muerto en toda mi vida. Uno solo. En sueños. Eso fue en mi tierna infancia. Ese muerto con el que soñé estaba tendido en los cañaverales y tenía los ojos y la boca abiertos. Me parece estar viéndolo, con el rostro pálido, con sus ojos azules dirigidos hacia el cielo, su cuerpo batido por las ondas y balanceándose suavemente. Tenía los brazos extendidos cerca de aquella parte del desaguadero donde abundan los insectos más inmundos, cangrejos, ranas y otros bichos asquerosos, mientras que por encima de su cabeza las grandes hojas afiladas de un viejo sauce se estremecían bajo el soplo de la brisa. Aún creo estar viendo aquel cadáver desnudo abandonado. A lo lejos, el paisaje desierto. En el horizonte, los techos marrones de las casas de Birkenfeld. Algunos pájaros revoloteando sobre ellas en los aires. A continuación veo un hombre, por la noche, bajar en bote por el brumoso río Erbach, acercarse al cuerpo flotante de la víctima y asestarle un golpe violento con un bichero al costado del cadáver. Lo empuja hacia el centro de la corriente, pero el muerto flota. Entonces, aquel hombre le amarra una piedra al cuello y desaparece bajo las aguas. Pues bien, mi querido primo, este muerto es el molinero Ringel, y el hombre que lo mató, su yerno Hans Omar. Pero Elof, todo esto no es más que un sueño. Un sueño. Sin embargo, Christian, acabas de comprobar que mi sueño no me había engañado. Los muertos tienen los ojos abiertos y la boca también. Yo nunca he visto un muerto, nadie me ha dicho nunca esto de los ojos y la boca. Y siempre que he tratado de representarme mentalmente un muerto, me lo imaginaba con el aspecto espantoso de ese cadáver. ¿De dónde me venía esa imagen? ¿Era un recuerdo? No. En la época en que se desarrollaron estos hechos, yo aún no había nacido. ¿Acaso era una de esas visiones magnéticas de las que la gente se preocupa desde hace mucho tiempo, casi un siglo, sin lograr definirlas? ¿Acaso se trataba de ese fluido vital que se llama alma, voluntad, soplo, y que se transmite de un cuerpo a otro? ¿Qué puedo saber de todo esto? Lo que sé es que este hecho desde mi más tierna infancia no cesa de preocuparme. Y aún te diré más, algo mucho más significativo, una cosa increíble, absurda y sin embargo cierta. Sí, te lo contaré todo, te lo había prometido. Hace unos días, cuando pasaba por la orilla del airbag, seguía dudando de mis impresiones y me trataba a mí mismo de visionario. De repente, a pesar de mi repugnancia instintiva, casi invencible, me dirigí al molino. Entré en él pensando que a la vista de su interior desaparecerían todas estas cosas que llevo en la mente desde mi infancia. Pues bien, imagínate la sorpresa que me llevé cuando vi que todas las cosas eran tal como me las había imaginado. El alto maderaje con las vigas cruzadas, la escalera de madera para subir al granero, la muela del molino, el tragaluz y su barrote de hierro roto, ahora reparado mediante un doble anillo metálico que por cierto le da más resistencia, más solidez. La habitación de Ringel y su pequeña mirilla de vidrio para controlar desde allí el funcionamiento del molino. Todo, absolutamente todo, hasta los más pequeños, los más ínfimos detalles. Me quedé estupefacto. En aquel instante oí unos pasos pesados arriba en la escalera. Aquellas pisadas me estremecieron. El yerno empieza a bajar lentamente. Intento huir, pero una fuerza invisible me retiene. «Es él», me dije. En efecto, era él, Hans, el yerno de Ringel, ya viejo por el paso de tantos años. Tenía el cráneo calvo, las mejillas hundidas y el rostro surcado de arrugas, fruto de la avaricia o quizá de los remordimientos. Apretó los labios. Luego, con aire de patán, sonriendo me preguntó, «¿Qué desea el señor?» «Oh, nada. Había entrado por simple curiosidad. Tiene usted un molino muy bonito, señor. ¿Me permite que lo vea y dé una vuelta por él?» No me contestó nada. Se limitó a observarme. Interpreté su silencio como un gesto de aprobación y me puse a visitar el molino. Después de haber recorrido la sala inferior, atravesé el pequeño puente de enfrente por encima de la esclusa. Llegué al borde del río. Allí estaba el sendero. Allí estaban los cañaverales. Al comprobar todos estos detalles, mis miembros temblaban. Altos árboles, espesos matorrales, algunas rocas diseminadas traen a mi mente extraños y remotos recuerdos. La bolsa estaba seca. Penetré en ella, pisoteando los marchitos juncos y esas plantas llamadas colas de caballo. Finalmente llegué a aquel lugar que tantas veces vi durante mis sueños. Era allí, en aquella depresión, donde yacía el muerto de mis sueños. Me detuve sumido en largas y profundas meditaciones. Luego volví a la realidad y me puse a golpear el suelo en aquel sitio preciso. «Sí, sí», me dije. «Fue aquí donde lo vi». En aquel instante, un ruido imperceptible me hizo estremecer. Me volví y... ¿qué es lo que veo? El yerno, el molinero con el rostro pálido, la boca temblorosa y los ojos chispeantes. Me había seguido. «¿Qué hace aquí?», me dijo bruscamente. «¿Yo? Nada, señor». Estaba mirando. ¿Mirando? ¿Qué estaba mirando? Oh, nada, quería ver. Aquí no hay nada que ver. Cuando me disponía a responderle, añadió con tono rudo, siga su camino, márchese de aquí. La fisonomía de aquel hombre tenía algo de espantoso. Un siniestro fulgor iluminaba su mirada. Estábamos solos, la noche se echaba encima. Me apresuré a obedecerle. Esta es la exacta verdad, Cristian. Ahora dime, si quieres, que mi sueño es absurdo, que no tiene sentido común. Pero por mucho que discutas, no me impedirás creer en él. Sí, Hans mató a su suegro, estoy convencido de ello. Lo juraría, aunque estuviera con el cuello bajo la cuchilla de la guillotina. Pero entonces hay que denunciarlo a la policía, exclamé yo levantándome. Hay que arrancarle la máscara a ese miserable. ¿Denunciarlo? ¿Estás soñando, mi querido primo? Para hacerlo se necesitan pruebas materiales, y esas pruebas nos faltan. Si fuese a contarle mi sueño al viejo magistrado Matías Hillelsberg, se echaría a reír en mis propias narices. Incluso sería capaz de detenerme y encerrarme en un manicomio. ¿Qué es un sueño para la gente razonable? Una divagación del espíritu, menos que nada. Tienes razón, Elof, tienes muchísima razón. Cuando no se comprende un hecho se le niega. Es mucho más sencillo que tratar de analizarlo y profundizar en él. La razón es una cosa muy bella. Bajamos por la escalera de la biblioteca, meditabundos, en silencio.
Thank you.